with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play.
Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a La Llave Azul, vuestro programa de cine en Arco FM. Donde hoy empezamos el programa con esta canción de Parting de USA, no por ninguna razón en concreto, no porque haya habido unas elecciones muy importantes en los Estados Unidos ahora mismo, eso lo dejamos entendimiento de quien quiera, pero hoy estamos aquí con nosotros junto a Alberto Blanco. Buenas tardes.
Buenas tardes, otro viernes más, un placer estar aquí con vosotros.
Y también tenemos aquí con nosotros a Jesús Choya.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Genial.
Hay que ver, Alberto, tantos programas después y no aprende a quitarse el silencio del micrófono un poquito antes de que lo presentes, ¿eh? Que siempre tenemos ahí un poco de pausa de tensión, que es como tantos programas, Alberto.
Ah, bueno, tantos programas que tampoco llevamos tantos programas aquí telecomunicando.
Unos cuantos.
Bueno, oye, que llevamos desde marzo, Alberto, ¿eh?
No sé, sí, a lo mejor llevamos unos cuantos, pero bueno, todavía le tengo que pillar el truco. Soy un señor mayor.
No pasa nada. Bueno, pues estamos aquí en este programa donde vamos a comentar un montón de noticias que han salido de esta última semana. Una en concreto que yo creo que nos vamos a extender bastante porque da para hablar un rato. Y también tenemos pensado hablar de una serie de películas históricas, debido a que como realmente el pasado fin de semana ha sido, yo creo que podemos decir que histórico dentro de lo que viene siendo las elecciones de Estados Unidos, nos ha dado por buscar algunas de las películas que están basadas en eventos históricos importantes de diversa índole, desde histórico deportivo, histórico racial o incluso pasando por la Segunda Guerra Mundial, y recopilarlo de una manera que podamos hablar de todas esas cintas, que yo creo que hemos hecho una lista bastante jugosa entre todos nosotros. Así que, sin más dilación, voy a pasar a cambiar a la siguiente canción, que yo creo que es bastante acorde a lo que digamos, es el primer tema de conversación en las noticias de esta semana. Y es que hasta luego Johnny Depp, porque ya no es parte de la saga de Animales Fantásticos. No sé qué opinión os merece a vosotros esta noticia del despido de Johnny Depp en el papel de Gareth Grindelwald.
Pues a ver, yo no soy seguidor de la saga de Animales Fantásticos ni lo era tampoco de Harry Potter, entonces a nivel artístico me abstengo un poco de opinar, se lo dejo a Alberto y a ti, Diego, que ahora comentéis, pero bueno, recuerda mucho a este tipo, a estas polémicas que hubo ya en su momento, en este caso más a posteriori, ¿no? Con todo, cuando se destapó todo, todas las denuncias a Kevin Spacey y se le borró y sustituyó de películas como Todo el Dinero del Mundo. Y yo creo que recuerda un poco a esta situación. A mí me ha pillado un poco más de sorpresa porque tampoco sabía muy bien el estado en el que estaba su juicio con Amber Heard y todas estas problemas judiciales que estaban teniendo y que estaban sacando muchos trapos sucios, tanto del propio Depp como de ella. No sabía que había habido una sentencia o una situación como tan desfavorable para él, pero bueno, me parece como muy ejemplarizante y una conducta que tampoco sale tanto de lo normal en este tipo de situaciones respecto a lo que han hecho en otros estudios de Hollywood anteriormente. Es verdad que yo creo que lo importante o lo raro aquí va a ser que es un personaje que ya se ha visto en la saga y que ahora va a tener que ser sustituido por otro actor y a ver cómo eso lo recibe el público. Parece que se está hablando de Mads Mikkelsen, el actor danés que interpretó a Aníbal en la serie, no me acuerdo ahora de qué network estadounidense, y que ahora es el protagonista de Another Round, la película de Thomas Vinterberg, que parece que es favorita al Oscar a película internacional. Pero vamos a ver también cómo eso, cómo el público recibe como el cambio de actor en un personaje tan importante de una saga también con tantos fans. Pero bueno, la verdad es que quiero decir, si el estudio ha considerado que la conducta de Depp no iba acorde con sus principios morales o con la línea que quiere seguir, pues me parece que han tomado una decisión bastante, bastante acertada. Y ojo, porque Depp solo había rodado una escena y aún así iba a cobrar el caché íntegro que tenía pactado con Warner en este caso. O sea, que veremos a ver.
Alberto, porque yo sé que a ti te gusta bastante más Animales, o al menos has visto la saga de Animales Fantásticos.
Bueno, tú también creo que has visto la
saga. Sí, pero yo me abstengo a contar los detalles que han trascendido del juicio, que yo creo que son bastante interesantes.
A mí la saga me parece, o sea, me da un poco de indiferencia, por lo que si cambian a Johnny Depp o no, me da un poco igual. Sí que es verdad que el rumor que ha salido esta semana de que a lo mejor le puede sustituir Mads Mikkelsen, pues me llama un pelín, porque Mads Mikkelsen es Mads Mikkelsen, entonces tampoco me daría tanta pena. Pero bueno, al fin y al cabo es una saga que tampoco tenía una super acogida por parte de los fans, por lo tanto, lo único que a ver cómo afecta a la taquilla este cambio de personaje.
Porque esa es otra. Si bajará o subirá la taquilla y si será por culpa o no de Johnny Depp, porque ya la anterior entrega pinchó un poco entre, yo creo, más incluso que la primera entrega, que yo creo que fue bien recibida. Pinchó la segunda entrega más a nivel de público y de taquilla. Y yo creo que saltaron las alarmas en Warner Bros., que incluso contrató al guionista de Harry Potter para que ayudara a J.K. Rowling con el guión de la tercera parte. Y por mi parte, yo de esto precisamente quería comentar los detalles que han llevado a este despido, porque yo creo que son interesantes y yo creo que la gente no se está informando mucho de eso a la hora de opinar en redes, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la sentencia del juicio y de qué era el juicio, ¿no? Pues no, pues el juicio que tenía el señor Johnny Depp era contra el periódico británico The Sun por un caso de difamación. Consideraba que lo que se dijo de él en un titular del periódico, que le llamaban wife beater, que traducido pues hombre que pega a mujeres, pues lógicamente no le favorecía, ¿no? Entonces presentó una serie de pruebas ante el juez británico, porque tal y como presentó el caso, tenía que él probar que la acusación que estaba haciendo era cierta, y prácticamente The Sun y Amber Heard no tenían que presentar muchas pruebas, que digamos. Entonces, finalmente, después de oír meses y meses de testimonio y pruebas, que hay que recordar que la gente no ha oído y que el juez sí, digamos que llegó a este veredicto y consideró que se debía desestimar la causa porque Johnny Depp no había presentado pruebas que considerara suficientemente sólidas. ¿Qué pasa? Que a esto además el juez añadió algo que a Johnny Depp le ha hecho especialmente daño, que es el hecho de que ha dicho, además de esta sentencia, queremos dejar constancia de que consideramos que las agresiones a Amber Heard, las pruebas de esas supuestas agresiones, son ciertas. Entonces, claro, es como decir, si te juzgáramos en este país por esto, serías culpable. Entonces eso le ha hecho especial daño. Ahora bien, tiene otro juicio similar en Estados Unidos contra el Washington Post, creo que es, por un artículo que escribió Amber Heard sobre los malos tratos que recibió de él, el cual también lo ha demandado por difamación, y veremos qué dice el juez estadounidense. De todas maneras, parece ser que Warner Bros. Llevaba tiempo mirando con lupa esta situación y ya se dice que habían estado realizando una investigación interna sobre el tema y estaban específicamente esperando a la decisión del juez para tomar las riendas del asunto y decidir qué hacer con el actor.
Claro, da un poco la sensación de eso, ¿no? De que de que han aprovechado la primera excusa que tenían para librarse de, bueno, pues de una personalidad que es verdad que está muy tocada por la actualidad en los últimos meses, a pesar de que tan bueno, también es cierto que en los últimos meses han salido noticias muy negativas respecto a la propia Amber Heard, ¿no? Y parece a todas luces que la relación que tenían los dos era de todo menos sana, ¿no? Que tenían una relación muy tóxica y muy explosiva, lo cual no quita para que si las agresiones de Depp hacia ella son ciertas, pues es absolutamente censurable y me parece estupendo que se intenta apartar un poco del foco mediático porque no merece estar ahí. Pero sí queda la sensación de eso, de que no es tanto como esta sentencia, sino todo lo que iba viniendo, se iba cociendo en los últimos meses, incluso años, porque llevamos ya bastante tiempo con esta situación.
Y a la saga de Animales Fantásticos no paran de acumulársele polémicas, porque a esto se le suma que hace unos cuantos meses J.K. Rowling también fue el centro de las miradas por unos comentarios que hizo, que yo no los leí en detalle, pero la gente los considera transfobos, y a eso además hay que añadirle que al principio de la pandemia surgió un vídeo del actor Ezra Miller que parecía que estaba ahogando a una fan o estaba teniendo un comportamiento violento, parecía borracho, o sea, el vídeo es confuso y no se sabe bien, no ha trascendido ninguna información sobre lo que ocurrió allí y no se sabe si acabó en los juzgados o no, pero nadie se ha vuelto a pronunciar sobre ese tema después de que salió el vídeo. Entonces es curioso, parece que esos detalles sí que los han sabido, o al menos los han podido enterrar bastante bien.
Hombre, lo de J.K. Rowling es también Vox Populi, que evidentemente pues es una de estas llamadas TERF, ¿no? Que son feministas trans excluyentes y que las redes sociales arden cada vez que intenta justificarse o que intenta hacer algún comentario al respecto, que bueno, me parecen a mí particularmente me parecen muy desafortunados. De hecho, si no me equivoco, creo que ya había habido polémica por algún subproducto del universo Harry Potter o algún videojuego o alguna web que ya ni siquiera la mencionaba ella o algo así. Mencionaban como a los productores de Harry Potter o algo, pero no a J.K. Rowling, y parece que también Warner es consciente de que está generando como mucho backlash y mucho desapego incluso de los fans de la saga, precisamente porque los fans de la saga son personas de nuestra generación generalmente que están mucho más concienciados con la realidad trans y con toda esta situación, y por tanto no ven con buenos ojos esa corriente, ¿no? del feminismo radical que está como en boga también en los últimos meses, no solo con J.K. Rowling, sino también en la pomada de las conversaciones sociales de nuestro país y de todo el mundo. Así que veremos también a ver cómo acaba esta saga, que ya digo que yo no soy fan, pero es verdad que también me resulta como muy perezosa también, no me da como muchas ganas de verla.
Ya. Alberto, no sé si quieres añadir algo a esto último que estábamos comentando.
No, o sea, poco más. Yo creo que lo hemos mencionado casi todo, y habrá que ver si se toma también algunas medidas contra Amber Heard, que ya, como ya hemos dicho, no es la que se ha declarado como culpable, pero sí que está envuelta en el caso, y recordemos que esta chica también interpreta un personaje en Warner, como es la mujer de Aquaman.
Yo creo que eso va a depender de si hay algún tipo de sentencia o no, porque si legalmente se la considera una víctima, no puedes quitarle un papel por ello. O sea, sobre el papel sería como un poco, claro, que la gente quiera moralmente estar del lado de Johnny Depp, yo lo entiendo, porque es un actor que ha sido parte de la infancia de mucha gente y hay muchísima gente que todavía le adora, pero hasta cierto punto hay que ser conscientes de la realidad de que lo que significa que un juez se posicione a favor de una cosa u otra, porque es una persona que ha oído meses y meses de evidencias.
Y que estamos como en el debate de siempre, ¿no? Sobre separar la obra del autor, pasa con muchos directores, pasa con Woody Allen, pasa con Polanski, pasa con muchos incluso con Von Trier, con muchos directores con realidades personales muy polémicas, sea o no su cine también polémico, y es un debate que surge, que sale a la palestra cada cierto tiempo, y yo creo que es caso lo podríamos dedicar un programa y no terminaríamos como de sacar conclusiones concretas porque es muy complicado, ¿no? De discernir, pero que, bueno, que la gente puede ser muy fan del Johnny Depp de Piratas del Caribe, y bueno, ser consciente de que después o incluso durante, bueno, pues puede que haya sido un maltratador, ¿no? Y probablemente como persona sea deplorable. Eso no quiere decir que vayamos a borrar todo lo que haya hecho anteriormente, pero sí que quizá su espacio actual en la industria actual y en el mundo del entretenimiento actual tenga que ser un poco más reducido.
Sí, por ejemplo, la semana pasada que hice un espacio dedicado a Sean Connery, tampoco se me va de la mente los comentarios que hizo, no sé si recordáis una entrevista muy famosa en la que hablaba sobre los momentos en los que consideraba que era correcto pegar a una mujer. Yo creo que eso no ha desaparecido del imaginario popular, incluso cuando le veníamos recordando ahora por su muerte.
No, y había gente, de hecho, cuando murió que lo comentaba, ¿no?, en redes. O sea, que era una persona pues bastante deplorable en muchos sentidos, pero bueno, ahí hay que hacer bueno, cada uno con sus principios morales y con sus directivas, ¿no?, de la moralidad y de la ética, pero ahí hay que hacer como un equilibrio entre la obra y la persona, que es a veces muy complicado. Yo la verdad es que no tengo muchas respuestas sobre ese debate, porque siempre que vuelvo a él me quedo un poco fuera de juego, no sé muy bien hacia dónde ir.
Sí, hasta dónde llegar o hasta dónde ponerte, sí, es complicado. Bueno, ahora pasamos del universo de Harry Potter al universo Marvel, porque sí que esta semana hemos tenido novedades de la que posiblemente sea la primera serie Marvel en Disney Plus. Y es que ya conocemos más detalles del que parece ser el estreno de Disney Plus, el próximo gran estreno de la plataforma del mes de diciembre o del mes de enero, porque todavía no conocemos la fecha de WandaVision, la serie de los personajes populares de la factoría Marvel, pero sí sabemos aquello que se ha revelado esta semana, como que la serie se ha grabado en ciertas secuencias con una audiencia de adelante al estilo sitcom, lo cual me parece muy peculiar, muy curioso, y yo creo que va a ser uno de los productos más interesantes de Marvel de los próximos meses o incluso años. Alberto, tú que también estás bastante enterado de todo lo que se ha comentado de la próxima serie de Marvel, ¿qué opinión te merece?
A ver, no sé, yo ando con las dudas y mordiéndome las uñas, porque como supuestamente esto se estrena antes de que acabe el año, estamos ya a mediados de noviembre y todavía no han dado una fecha, teniendo en cuenta que a lo largo de esta semana ya se ha publicado en la revista esta, que imágenes promocionales y demás, y todavía no sabemos cuándo se estrena, teniendo en cuenta lo poco que queda de año, me parece un poco raro. Es decir, me esperaba esta semana un tráiler. Había quedado el día de hoy por la tarde, pero no sé, el fin de semana me parecía un poco extraño ya sacar un tráiler, pero bueno, todo es posible, no lo sé.
Para mí que si sale ahora en diciembre, tiene que salir o a finales de mes o ya para principios de enero, porque sí que es cierto que yo pensaba que incluso la sacarían cuando estuviera acabando el Mandaloriano, un poco para hilar, para que la gente tuviera algo con lo que quedarse después del estreno de esta temporada. Pero sí que es cierto que luego a finales de diciembre Disney tiene el estreno de Soul en Disney Plus, y eso que van a querer que sea muy importante, porque Pixar es Pixar.
Y la salida de Mulan a catálogo también, que va a ser importante, que ya va a perder su estatus premium el 4 de diciembre.
Claro, y además creo que ya se encuentra en formato doméstico tanto en Estados Unidos como en España, así que ya se está volviendo una película mucho más accesible para muchísima más gente.
Claro, luego también, junto con esta noticia, creo que han salido otras noticias de la serie interesantes, como que también se va a sacar un Disney Gallery similar al de Mandalorian, harán un poco de making of de cómo se hizo la serie, porque también han dicho, a mí me parece la realización del primer episodio va a ser bastante interesante, que este primer episodio va a ser en blanco y negro y se ha grabado en un plato con público delante, como se hacía en los años 50, bueno, 60, 70, y con falsos aplausos y todo esto. Y no sé, me parece que va a ser una serie bastante interesante.
Uh-huh. Y de Marvel pasamos ahora a Parque Jurásico, porque hemos conocido la noticia de ese final de rodaje. Y efectivamente, tras 18 meses, ha acabado el rodaje de la tercera entrega de la saga Jurassic World, esta trilogía que han conseguido sacar adelante, con un éxito yo creo mayor incluso del esperado, y que traerá de vuelta a casi todos los personajes de la película original, un poco intentando hacer una especie de Vengadores in-game dentro del universo de Parque Jurásico, porque yo, como ya hemos dicho, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum vuelven para esta entrega. Se rumoreaba incluso que los dos niños protagonistas de la original también podrían volver para esta entrega, y casi todos los secundarios que han aparecido a lo largo de las dos anteriores entregas de Jurassic World también están de vuelta para esta nueva entrega jurásica. Alberto.
Bueno, a ver, yo es que ya de la anterior, porque la dirigió Bayona, pero a mí si Jurassic World me da un pelín igual. Sí que es verdad, y esto ya nos puede contar más Jesús, que yo no sé qué desembolso económico habrá tenido mantener la producción de una película tan grande durante 18 meses.
Porque claro, estamos hablando de que ha habido un parón por la pandemia.
Me encanta ya nos podrá contar Jesús como insider de Universal Pictures, que tiene los
documentos. Pero como estudiante de producción.
Yo también me lo pregunto, no tengo ni idea de cuánto les ha podido suponer, imagino que un sobrecoste importante, pero bueno, imagino que Universal va por todas con esta película, y yo tengo la sensación además de que tienen alguna esperanza de que esta sea una de las películas que abran fuego en la taquilla una vez la situación se normalice, que esperemos que tras las buenas noticias de esta semana, efectivamente a finales de la primavera próxima ya podamos estar en una situación bastante más favorecedora también para los cines. Pero no tengo ni idea de cuánto puede haber costado, tampoco tengo idea de si los super seguros que contratan los grandes estudios les amortizarán un poco este sobrecosto, ¿no? A ver, es una locura a priori, 18 meses de no de rodaje, porque efectivamente ha habido, están incluidos los parones, pero desde el inicio de rodaje me parece una auténtica barbaridad, incluso para una película así, ¿no? Pero que suele tener como reshootings y que suele enfrentarse a eso en condiciones normales, pero es una auténtica locura.
Jesús, de todas maneras, si nosotros decimos que eres inside de Universal, tú déjalo ahí por si acaso alguien escucha el programa. Y luego quiere contratarte por ahí.
Está bien, es una buena estrategia.
Es sí. Como hacer un poco de networking, un poco sucio, pero yo creo que vale, ¿no?
No me viene mal, o sea, que vale para los próximos. Este ya lo he desvelado, pero para el próximo programa empezamos de cero.
Así que ahora, con esto cerramos la sección de noticias. Y ahora vamos a ir hablando de estas películas históricas que veníamos hablando ahora.
Yo tengo una cosita que comentar, Diego. Uh-huh. Bueno, varias cositas como muy rápido, si me permites.
Adelante, es que adelante.
Estoy como muy emocionado por dos películas que se han anunciado que quiero comentar rápido. Uno es que está rodando otra vez Sean Baker, el director de The Florida Project, una película Red Rocket de la que se sabe poco, con el director de foto de Waves y de Euphoria, y con Simon Rex, uno de los actores protagonistas de Scary Movie, nada más y nada menos. Veremos a ver qué sale ahí. Dos, que Netflix sigue arrasando y va a estrenar internacionalmente Noticias del Nuevo Mundo, la película protagonizada por Tom Hanks, que parecía que iba a ser una de las apuestas más importantes para los Oscars y que solo se va a estrenar en cines finalmente en Estados Unidos. Esto se acaba de anunciar, está dirigida por Paul Greengrass y es este thriller western sobre el inicio de los primeros noticieros en Estados Unidos. Se estrenará en enero en la plataforma en todo el mundo. También ha cerrado un contrato de exclusividad con David Fincher por 4 años, así que probablemente tengamos alguna nueva película y no tengamos que esperar otros 10 años para ver una película de Fincher ahora que está a punto de estrenar Mank. Y la última noticia, que han sido las nominaciones a los premios del cine europeo, donde España se ha comido un poco los mocos otro año más, que son unos premios que siempre suelen nominar, es un poco como Eurovisión, como los países de Centro Europa y de Escandinavia son los que más favorecidos salen. Este año la gran favorita es Another Round, la película danesa de la que ya hablábamos antes, protagonizada por Mads Mikkelsen, y también la italiana Martin Eden, que estuvo en Venecia hace dos años. Y en las únicas candidaturas españolas, Klaus en mejor película animada, Ventajas de viajar en tren en mejor comedia, y la actriz Marta Nieto por Madre, también nominada en la categoría de mejor actriz. Y ahí ya termino mis pequeñas noticias que me hacen un poco feliz.
Pues la verdad es que esas noticias nos hacen a todo el mundo feliz, como esta música que escuchamos de fondo, que pertenece al primer título histórico que querías comentar tú, que es El laberinto del fauno, que sí que roza lo fantástico, pero es una película histórica.
Sí, a ver, yo cuando hablamos un poco de hacer este tema, de repasar algunos momentos históricos por medio del cine, es muy complicado, ¿no? Porque casi todas las películas hablan de algún momento histórico, presente, pasado, futuro, aunque lo toquen de soslayo. Entonces yo me he limitado como a elegir mis películas en base al filtro de cine histórico de Letterboxd, y a partir de ahí he decidido, excepto con esta, que pensando un poco en películas que hablen de la Guerra Civil Española, creo que es un ejemplo muy interesante para todos aquellos precisamente que dicen que el cine español solo habla de la Guerra Civil Española y que están hartos del cine que habla sobre la Guerra Civil Española, cuando es un conflicto absurdo porque hay realmente muy pocas películas proporcionalmente que hablen de la Guerra Civil Española, y aún así, si hubiese muchas, es un conflicto que tenemos muy reciente, muy importante para nuestro país y del que todavía hay muchas cosas que explorar, como en Alemania se habla del Holocausto, o en muchos países hablan de los conflictos que han vivido en el siglo XX. Esta película es muy interesante porque efectivamente es para mí una de las grandes películas de Guillermo del Toro y una de las grandes películas del cine fantástico reciente, un cuento precioso, muy imaginativo, muy emocionante, pero también una visión muy interesante, además de la mano de un realizador mexicano, de lo que fue la dureza, porque la peli es muy dura también, incluso a nivel gráfico en muchas ocasiones, del conflicto que se vivió en España, ¿no? Y que inició además una época muy negra de nuestro país. Y creo que es interesante como ese equilibrio que hace entre la gran crudeza que había, ¿no? Ese dolor un poco absurdo que se vivía en cualquier guerra, también en la Guerra Civil, y la parte como más fantástica, ¿no? Y casi como de cuento, a la que recurre la niña protagonista también un poco para aislarse de esa realidad tan dura.
Sí, además, yo tengo muy grabados en la memoria algunas de las escenas más duras de la película, porque Guillermo del Toro con la cámara no oculta, no se va de plano cuando hay algo que sea verdaderamente complicado. Y yo creo que eso lo hace una película de guerra también, esa necesidad de contar lo que ocurrió, aunque sea también por parte del imaginativo fantástico, que sigue siendo una de las cosas que más atrae a los fans de Del Toro.
Sí, totalmente. Uh-huh.
Y además fue película española que llegó hasta los Oscar, y yo creo que una de las películas españolas más exitosas, o en general película extranjera más exitosas de la historia en Estados Unidos.
Sí, totalmente. Llegó por México, eso sí, representó a México en la categoría de película internacional, pero bueno, la película tenía mayormente una producción española y nacionalidad española, así que podemos, de alguna manera, como, y muchos profesionales españoles, sobre todo, que estuvieron nominados en maquillaje, en diseño de producción, si no me equivoco, pero vamos, me parece una de las grandes películas de nuestro país sobre este conflicto y a nivel internacional del cine fantástico en general.
Uh-huh. Y tenías también por ahí en la lista una de las películas que yo creo que fue de las más ignoradas en 2017, que fue Detroit, que aquí pasamos de la Guerra Civil Española a los conflictos raciales que hubo en los años 60-70, no sé si me estoy yendo un poco de años, en Estados Unidos.
Yo creo que es muy interesante eso, porque también pensaba un poco en películas que representen estos años de la era Trump, ¿no? Que hemos vivido, ¿eh? Que no hemos mencionado a Trump en este programa de soslayo, pero no lo hemos mencionado, pues ya me toca a mí mencionarlo, pero pensaba un poco en películas que lo representasen, y es verdad que no me he ceñido un poco tanto en eso, sino en películas que hablan de los ecos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y ahora que está muy, muy en boga el movimiento Black Lives Matter, creo que Detroit es una película muy importante porque representa muy bien los disturbios que hubo, los disturbios raciales que hubo en los años 60 en Estados Unidos, y que tiene un eco muy fuerte todavía con la violencia policial que viven las personas negras allí en Norteamérica y que los viven aún hoy, que han pasado 60 años, ¿no? desde esos disturbios. A mí me encanta el cine de Catherine Bigelow. También en la lista tenías a La noche más oscura, que me parece que retrata un momento interesantísimo también sobre los últimos coletazos, entre comillas, del terrorismo islámico de Al-Qaeda en Estados Unidos, que terminaron con la muerte de Bin Laden, y que es una película prodigiosa. Y en Detroit también hace un trabajo maravilloso que combina también el drama, el documento histórico con la acción, con el terror incluso, porque tiene un pasaje en una casa absolutamente terrorífico y retrata muy muy bien esa violencia policial contra indiscriminada contra las personas negras, y es una película que te genera mucha furia, mucha impotencia y que creo que debería estar mucho más en las conversaciones sobre el gran cine contemporáneo histórico, sobre todo norteamericano, ¿no? En este caso, o sea, que a mí Catherine Bigelow me parece una directora prodigiosa. Tengo muchas ganas de ver lo próximo que haga.
Sí, y yo una de las cosas que más recuerdo de Detroit, que más me impactó, fue precisamente el arranque de la película, que parece incluso más propio de un director como Spike Lee, en el cual habla de una manera casi bastante profética de lo que ocurre cuando arrinconas a un pueblo de una manera tal que al final acaba explotando. Tiene mucho de Spike Lee, y además
es una película como muy militante a nivel político y muy incómoda. Yo creo que por eso en Estados Unidos no terminó de funcionar tan bien a nivel de premios, porque así como es verdad que, por ejemplo, La noche más oscura también era muy incómoda, porque también mostraba, recordemos, fue muy polémica, mostraba torturas que se hicieron en el seno del FBI norteamericano y también torturas indiscriminadas, un poco parecido a lo que está pasando con Patria en nuestro país, ¿no? Respecto a las torturas a sospechosos de formar parte de ETA, y mostraba también una parte como de la burocracia norteamericana muy, muy oscura. Creo que al final sí que tenía como este punto casi, aunque era muy agridulce, teniendo en cuenta el personaje de Jessica Chastain, tenía como este punto como de enaltecer un poco los valores norteamericanos y de estadounidenses, perdón, que siempre digo norteamericano, y de tomarse esa muerte, ese asesinato de Bin Laden como una victoria, ¿no? Para todo el pueblo, aunque ya te digo de forma un poco agridulce. Pero aquí en Detroit lo que hay es absoluto fracaso, ¿no? Como sociedad, tanto en su parte como más de mostrar los disturbios como en su parte judicial, es muy descorazonadora.
Y me parece que me había saltado una de las películas de la Guerra Civil Española que querías hablar, aparte del Laberinto del Fauno, por si quieres recuperarla ahora.
Un apunte, otra película que me parece muy insólita sobre la Guerra Civil Española, que es muy desconocida, se estrenó el año pasado y es de un director gallego que se llama Eloy Inciso, es Longanoite, estuvo en Locarno en 2019 y es una película que habla precisamente, son los testimonios de supervivientes de la guerra, de personas que estuvieron después muy, bueno, muy perseguidos, ¿no? Muy ocultos por haber sobrevivido a la guerra pero no pertenecer al bando ganador, y es una película que muy atmosférica, que te lo cuenta precisamente mediante narraciones muy largas, muy de la línea del nuevo cinema galego que se está haciendo allí en Galicia, valga la redundancia, con Oliver Lasse, con Mauro Herce, con este tipo de cineastas, pero que es también muy sobrecogedora y muy interesante de ver para aquellos que quieran pues un cine un poco más en los márgenes, pero que también ofrecen un relato distinto al típico de la típica película histórica académica sobre la guerra civil que quizás estemos más acostumbrados a ver, aunque este año, mira, La trinchera infinita responde un poco a ese perfil, pero también con un twist un poco distinto.
Y de aquí pasamos a una película sobre, por así decirlo, la revolución tecnológica, como es Steve Jobs, sobre una de las figuras más importantes del mundo tecnológico actual.
A mí me parece como fundamental esta película precisamente por cómo está estructurada. Creo que como película histórica funciona estupendamente a través de, no sé ahora mismo si eran 3 o 4 presentaciones de productos de Apple muy importantes en la historia de Steve Jobs, Y solo contándote esos días, solo contándote esas situaciones, con un Michael Fassbender extraordinario, con un guión de Aaron Sorkin maravilloso y una dirección también de Danny Boyle, creo que esta película la iba a dirigir Fincher o otro director, si no me equivoco, pero al final cayó en manos de Boyle y creo que hace un trabajo bastante bueno. La película te da una perspectiva muy grande de lo rápido que ha ido todo a nivel tecnológico, a través de la figura de Steve Jobs y a través de Apple, y todas las consecuencias a nivel humano que esto ha dejado por el camino también, ¿no? Es una película muy agridulce, pero también está así que con un punto esperanzador, ¿no? Y que además no demoniza la tecnología, al contrario, y que muestra, eso sí, los claroscuros de la figura de Steve Jobs, que también tras su muerte pues se elevó mucho a los cielos de una persona, bueno, pues como suele pasar muchas veces cuando fallece alguien tan importante, una persona absolutamente maravillosa, pero que efectivamente también tenía sus claroscuros importantes, ¿no? A mí me parece que es una peli que también pasó un poco desapercibida, pero que es muy interesante de ver.
Y además es curioso porque ya se había hecho previamente un biopic de Steve Jobs, esta vez titulado Jobs, no sé si fue en 2013, creo, el protagonista era Ashton Kutcher, pasó desapercibido por crítica y público, y en el caso de esta nueva, que las tenía todas para arrasar, no pasó desapercibida para la crítica, pero sí para el público, que es lo curioso. Parece que ser que Steve Jobs no conseguía arrancar en taquilla, a pesar de que eso se ha intentado dos veces, que también me parece curioso que después de un primer intento volvieran a rescatar la historia de Steve Jobs tan cerca una de la otra como estuvieron.
Yo no he visto la de Ashton Kutcher, pero sí que es verdad que de esta, yo creo que una película como esta, como Steve Jobs, la de Boyle, tenía que haber recibido como un poco más, dependía mucho de ese respaldo y de ese beneplácito de los premios, para tener como la trascendencia que debía haber tenido y no lo tuvo. Así que pues quedó un poco en el aire.
Y ahora pasamos a una de las últimas que tienes en la lista, que es también una favorita mía, que es El viento se levanta, de Hayao Miyazaki.
Yo no soy muy fan de las... O sea, no soy muy fan. No soy muy seguidor, que hay mucha gente que es fan absoluto de las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, ni sobre la Primera tampoco. Entonces, bueno, he estado pensando un poco como en películas que retraten estos conflictos bélicos, pero que no sean sobre estos conflictos bélicos per se. Y creo que El viento se levanta es un ejemplo muy bonito, porque cuenta a través de la historia de este diseñador aeronáutico que no recuerdo ahora mismo el nombre, perdonadme, un momento en la historia de Japón, lo cuenta con mucho lirismo, a la vez con el formato de cine histórico muy, muy tradicional, en la animación tan maravillosa que nos tiene acostumbrados a darnos Miyazaki, y aunque no es de sus películas que más me gustan, porque me gusta más el Miyazaki también más fantástico, más estilo cuento, un poco más estilo El viaje de Chihiro, creo que aquí hay mucha madurez y mucho cariño también por la historia de su país, incluso en momentos muy, muy complicados, ¿no? Así que me he quedado con esto.
Y además, yo de esta película, aparte de la maravillosa banda sonora que estamos escuchando de fondo, también me quedo con el amor palpable que tiene a la aeronáutica, que yo creo que lo demuestra en casi toda su filmografía, pero antes de retirarse yo creo que eligió esta película como una especie de homenaje a esa pasión que tiene por los aviones, por el mundo de la aviación, del aire, y que me parece que yo la considero, efectivamente, como tú has dicho, una de sus películas más maduras, que viene acorde al momento en que la hizo en su carrera, y sí. Además, esa, yo creo que todavía ese lirismo tiene toques, guarda todavía ese elemento fantástico tan propio suyo, creo que sigue presente ahí. Pero como hemos dicho, con una mezcla de realismo que lo hace una de las películas más potentes de su filmografía para mí.
Totalmente, sí.
Y ahora, sin más dilación, yo voy a empezar con mi lista y voy a empezar hablando de Malcolm X. Porque volvemos un poco al tema de los disturbios raciales. Yo voy a explicar el contexto de cuando vi esta película. Bueno, me pilla reciente porque la vi el verano pasado y la vi como esto de a las 12 de la noche porque la estaban poniendo en la televisión y me quedé a verla pensando que era una película de horita y media, dos horas, y que podría verla tranquilamente para irme a la cama después. Pues no, padre, porque esta película dura tres horas y además trata un tema tan importante como es el tema racial en Estados Unidos desde una perspectiva que fue cambiando durante muchos años, como es la de Malcolm X, y que yo creo que Spike Lee refleja muy bien en esta película, que le viene como anillo al dedo por lo contundente que era el propio personaje y lo contundente que es él a la hora de mezclar las imágenes, los discursos. Es como una especie esta película es como una especie de recortes que junta con lo que él ha grabado, con lo que él ya existe, con lo que ya existe, y que la hace una película muy estimulante de ver, porque, como ya he dicho, es una película que trata en su primera hora la vida de Malcolm X previo a que se metiera en el tema de la religión, y más tarde, ya cuando las dos horas restantes de película son muy interesantes por cómo va cayendo en la nación del Islam y cómo luego reflexiona él mismo sobre lo que ha hecho, sobre su carrera y todavía el papel que juega dentro de la religión. Y todo esto junto me parece que es una película muy estimulante de ver por todo lo que cuenta, por cómo lo cuenta, y que además tengo algunos datos por aquí guardados que he estado buscando de la propia cinta que me han parecido muy interesantes. Esta, la Malcolm X de Spike Lee, fue la primera película no documental que logró grabar escenas dentro de la Meca. Tuvieron que enviar una segunda unidad para hacerlo porque no podían ellos mismos por el hecho de no ser musulmanes, pero yo creo que da una de las secuencias más espectaculares de ver de toda la película y un hecho histórico bastante importante de destacar que una película así haya conseguido grabar dentro de la Meca, ¿no? Aparte de esto, una de las cosas que más me sorprendieron de la cinta es que Mandela aparece al final hablando del propio Malcolm X delante de una clase de niños, y de hecho recita un propio discurso de Malcolm X, yo creo que para que la gente entienda la trascendencia de quién era. Pero por lo visto Mandela no quiso recitar las cuatro últimas palabras del discurso, que viene a decir un poco por todos los medios necesarios. Entonces Spike Lee lo que hizo fue recortar esa parte del discurso narrado por el propio Malcolm X y lo incluyó al final. Por aquí es por donde yo digo que esta película es como una especie de recortes puestos juntos de una manera muy particular, por eso, porque el propio Spike Lee dijo que hacer esta película sin usar los discursos verdaderos del propio Malcolm X hubiera sido como hacer una película de Elvis sin usar la música de Elvis. Y sí que es cierto que es importante oírle de verdad por la manera en que él construye y plantea la estructura de su propia película. Hubo problemas de presupuesto con Warner Bros. Porque quería que hiciera una película de dos horas con un presupuesto de 20 millones y al final él se salió con la suya gracias a la ayuda de Oprah Winfrey y otras personas de color influyentes en Estados Unidos para que la película costara 30 millones y durase sus 3 horas y cuarto que dura de metraje. Oliver Stone estuvo considerando incluso dirigir esta película como una secuela a su JFK, que me ha pedido Nacho Solana que reivindique aquí también como película histórica. Y como ya he dicho, además fue la actuación de Denzel Washington en esta cinta, es la actuación más larga por la duración de la película jamás nominada a un Oscar. Entonces esto es como lo que yo tenía que comentar de este Malcolm X, que me hacía ilusión hablar, y de esto quería saltar al siguiente título, que es ya salto a la Segunda Guerra Mundial y os hablo ahora del puente sobre el río Kwai. Yo creo que a todos os suena esta música, o este es, yo creo que silbido tan conocido no solo de la historia del cine, porque tiene una particularidad la banda sonora del puente sobre el río Kwai, esta historia sobre unos soldados británicos obligados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial a construir un puente para que pase un tren. Bueno, pues esta música era una canción que se inventaron los soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial para ridiculizar a Hitler. No sé dónde está, pero creo que tiene su propia letra y que aquí en esta película, muy inteligentemente para mi gusto, decidieron usar como banda sonora, y yo creo que la consagró como una de las grandes películas de la historia del cine. En esta cinta me parece que hacen un trabajo excepcional a la hora de contar la relación entre los soldados británicos, en concreto el protagonista de la propia cinta, con los coroneles japoneses que estaban al mando del campo. Y yo creo que lo que nutre muy bien toda esta cinta es esa resistencia británica, que yo creo que es lo que más se enorgullece la cinta de presentar al público, y que lo hace de una manera bastante más interesante, porque claro, como Dunkerque a veces se le puede criticar por ese espíritu tan británico que a ratos parece un poco empalagoso, yo creo que aquí la película sabe también ser una especie de mirada a la relación entre los personajes, que tiene mucho de reflexivo. Aparte de tiene uno de los finales más espectaculares de la historia del cine clásico, por ese puente que al final tienen que volar de alguna manera, y que para mi gusto lo convierte en una de las obras clave, y yo creo que muy ignorada ahora por mucha gente que se mete dentro del cine más antiguo, del cine clásico. Y ahora estamos escuchando de fondo la música de una de mis películas, si no mi película favorita de Clint Eastwood, que es Cartas desde Iwo Jima, porque no salimos de la Segunda Guerra Mundial con tono japonés, porque esta película, Cartas desde Iwo Jima, nos narra la historia de los soldados japoneses que lucharon durante los días previos a que cayera la isla de Iwo Jima a manos del ejército americano. Y la particularidad de esta película dirigida por Clint Eastwood es que originalmente iba a ser una sola película junto a Banderas de Nuestros Padres, que es la película hermanada con esta cinta, y que finalmente pues decidieron separar en dos. Y Banderas de Nuestros Padres está por un lado desde el lado americano, y desde el lado japonés está esta Cartas desde Iwo Jima, que cuenta con un grandísimo Ken Watanabe como protagonista absoluto. Y es una película muchísimo más dura de ver de lo que es Banderas de Nuestros Padres. Es una película mucho más contundente y que me parece un alegato histórico muy interesante que muy pocos cineastas americanos se han atrevido a hacer, como es el hecho de mirar esta guerra mundial desde la perspectiva del bando contrario. Y además un retrato muy solemne de la cultura japonesa, de su visión del honor y de los conflictos que podían tener los propios soldados a la hora de enfrentarse a las duras situaciones de vida que tuvieron durante la guerra. A mí es una de las películas que más me ha impactado, esta Cartas desde Iwo Jima. Y por comentar otra serie de curiosidades de la cinta, habría que destacar que esta película se planteó que fuera rodada en la propia isla de Iwo Jima, pero al final, por presupuesto y por el hecho de que se iba a considerar poco respetuoso con los soldados fallecidos en la isla, pues se decidió que esta película sería grabada en Malibú, y ahí fue donde se hizo esta película. Cuenta con una particularidad porque el guionista es el mismo que en Banderas de Nuestros Padres, pero por sensibilidad cultural con la historia de Japón, quiso que Iris Yamashita, que era consultora histórica en Banderas de Nuestros Padres, en las escenas de la isla de Iwo Jima, le ayudara a escribir el guión de esta película. Es una película que además se grabó de ambas películas se grabaron de seguido. Y yo creo que es uno de los intentos históricos más interesantes que ha hecho Clint Eastwood, que ahora con sus 90 años ya está más centrado en héroes americanos. Pero aquí nos queda esta obra muy interesante por su parte. Y también quería lanzarme rápidamente, antes de saltar a otros de los títulos, una película histórica deportiva que, enlazando con el tema que hablaba antes, que hablábamos antes del racismo, Titanes hicieron historia, en inglés Remember the Titans. Es una película que protagonizó el propio Denzel Washington, que se convirtió en un gran éxito en Estados Unidos a principios de los 2000. Es una película de Disney producida por Jerry Bruckheimer, que nos cuenta la historia de un grupo de fútbol americano que a través de su entrenador, que interpretaba Denzel Washington, logró juntar a un grupo de deportistas dividido entre los miembros afroamericanos y los blancos, que todavía tenían esas rendecillas del racismo, y logró hermanar a todos estos personajes de una manera que luego les convirtió en leyendas del fútbol americano. Es una película que, como ya he dicho, tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos. Cuenta con un joven Ryan Gosling en un papel secundario en la película para quien le interese, y cuenta con una particularidad, que es que el director Boaz Yakin no sabía nada de fútbol americano cuando hizo esta película, y el productor Jerry Bruckheimer le pidió que, bueno, organizó una especie de sesión de fútbol americano en la que durante 2 semanas se nutrió de todo lo que tenía que saber para dirigir la propia película. Y además tiene una particularidad, que es que la música de Titanes hicieron la historia, está pensada para aquellas personas que no saben tan bien sobre el fútbol americano, porque a través de la música resaltan los momentos en los que el equipo de Denzel Washington está logrando el éxito. Cuando están logrando las jugadas más importantes, utiliza una especie de música de rock para que el espectador sepa que el equipo protagonista está ganando. Entonces quería hablar de esta antes de pasar al Discurso del Rey, que es, yo creo, que una de las películas históricas más famosas para toda nuestra generación, porque yo es uno de los primeros Oscars que recuerdo seguir de los últimos años, o al menos los primeros Oscars que estuve siguiendo desde niño, fue los Oscars que ganó la película del Discurso del Rey, que cuenta con una banda sonora preciosa, una historia verdaderamente potente, y con esa capacidad que tienen los británicos, que a mí siempre me fascina, para retratar su propia historia con un nivel de detalle histórico espectacularidad total y absoluto. Y además de todo esto, con un grandísimo Colin Firth, que sabe llevar muy bien el manto de un personaje muy complicado de interpretar, y que además yo creo que es uno de los Oscars más merecidos de los últimos años, y una película que explora muy bien la relación entre el encargado de ayudarle a hablar bien al rey, que lo interpretaba Geoffrey Rush, que yo creo que uno de los grandes elementos de la película, que lo explota muy bien, que, como he dicho, esta realidad, esta dualidad de estos dos personajes. Y con esto yo creo que ya he comentado la mayoría de películas históricas que tenía en mi lista. Así que ahora le cedo la palabra a Alberto Blanco.
Te has quedado a gusto, ¿no, Diego?
Sí, básicamente.
Vale. es que estábamos aquí Jesús y yo como, bueno...
Ha sido muy importante realmente.
Intervinimos, no intervinimos.
Se notaba que, Diego, que estabas hablando de películas que te apasionaban mucho. Está
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Yo no las he visto, claro. Yo no las he visto, Diego, así que las veré. Bueno, he visto El Discurso del Rey, que no comparto tanto tu entusiasmo, pero de las otras la verdad es que me han entrado muchas ganas.
Me alegro.
Como no tenemos, bueno, no he visto ninguna de las que ha comentado ni Diego ni Jesús, así que aquí ando un poco pillado. Voy a hacer también y recoger un tema como es el tecnológico del que hablaba Jesús para hacer mención a una película, porque no sé cuánto tiempo nos queda, que es La Red Social. También hemos hablado de Fincher, pues quería hablar de La Red Social, una película estrenada en 2014, si no me equivoco, que a mí me flipa, la he revisionado recientemente, 2010, perdón, la he revisionado recientemente. Y creo que Fincher tiene una habilidad para que el público empatice con un monstruo como es Mark Zuckerberg, o al menos como te lo presentan en la película, que me parece maravilloso. Eso sumado a las actuaciones de Jesse Eisenberg como esta persona y Andrew Garfield como Eduardo Saverin, me funciona muy bien, me funciona muy muy bien. Y luego, bueno, Justin Timberlake, que también está por ahí liándola, pero que en su conjunto y teniendo como guionista Aaron Sorkins, mola mucho. Y una película de tecnología y de la creación de una de las mayores empresas que existe a día de hoy en Internet, no sé, me funciona muy bien y mencionaba hace poco Aaron Sorkin que querían hacer una secuela, así que por mí, a tope. Jesús creo que no está tan a favor de
no,
esto.
No, para nada, yo estoy muy a favor de esta película, pero la vi hace muchísimos años y es verdad que en su momento yo era más fan del discurso del rey, ¿veis? Que sí que con el tiempo me ha dejado de entusiasmar tanto y no tanto esta peli, pero creo que la debo una revisión porque creo que me va a volver loco. La recuerdo muy bien para el poco que me gustó cuando la vi, pero era muy pequeña, así que no cuento.
Además, yo me gustaría añadir una pequeña anotación al final que tiene, que yo creo que humaniza y te hace pensar que Mark Zuckerberg, en su fondo, en su corazón más profundo, tiene alma. Entonces, no sé, me parece una película que como en líneas generales está muy bien. No sé si quiere añadir algo más, Diego.
Bueno, comentábamos anoche antes de hacer el programa que lloverían aquí varios puñales si caía comentario la película de 1917 o Dunkerque. Jesús se salva porque nos quedan ya 3 minutitos para cerrar el programa, pero parece ser que Alberto quiere decir algo.
Sí, a mí me ha llamado la atención que en tu monográfico casi de películas históricas no hayas nombrado a Fersman.
Ya, lo
mira,
pensé.
Mira la lista, pero me parecían demasiadas. Pero me parece una buena peli para cerrar, Alberto. Así que diría un poquito.
Mira, una película.
No, me llama la atención que no la haya nombrado. Yo no la he visto, pero bueno, es que sé que a Diego le encanta.
Menciónala, Diego, que está muy bien para cerrar.
First Man, hombre, gran película y muy olvidada del director de La La Land.
Es cierto que es poco histórica. O sea, es histórica, refleja un momento muy fundamental, pero es casi más un retrato de personaje que un retrato del contexto histórico.
Sí, creo que por eso me impactó. Y por, bueno, yo una película que estuve considerando meter en la lista y yo creo que da para un programa propio en algún futuro, es El hundimiento, la cinta alemana sobre los últimos días de Adolf Hitler, la cual estuvo en mi mente anoche y como la estuve repasando en la memoria, y la verdad es que es una película para diseccionar.
Y además, fábrica de memes incesante.
Bueno, tiene un problema que es que la escena más importante de la película ya no me la puedo tomar en serio por culpa de que se convirtiera en un absoluto meme años después, que incluso ha sido parodiada en otras películas. Así que con esto yo creo que vamos cerrando el programa de esta semana. Alberto Blanco, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria, que no se nos olvide, que es que mañana sábado 14 a partir de las 8 en el Centro Botín harán una proyección de la muestra de cortos que se suele hacer en el Centro Botín. Tendremos cortos como Soy una tumba, no sé si te acuerdas ese gran cortometraje de animación, Diego, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver. y otros como el fotoviaje de Carla. O sea, yo creo que es una muestra que merece muchísimo la pena ver, y si tenéis el carnet de amigo del Centro Botín, os podéis pasar por allí mañana.
Y si estáis en Santander, porque no vamos a invitar a la gente tampoco a incumplir los confinamientos municipales de Cantabria. A mí me da mucha rabia, por ejemplo, que no voy a poder ir.
Así que, Jesús, ya que has hablado, también nos despedimos de ti.
Adiós.
Y con esto cerramos el programa y nos vemos la semana. Joy.